Ser Podcast.
Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias.
En la cadena Ser, hora 25. Aymar Bretos.
Y empezamos hora 25 con una noticia de última hora. Acaba de dimitir también la concejala de urbanismo de Alicante, Rocío Gómez, del Partido Popular, a la que le tocó una vivienda de protección oficial, a pesar de que 2.000 alicantinos quedaron en lista de espera. Hoy había dimitido también una directora general del ayuntamiento, cuyos dos hijos y un sobrino consiguieron tres de esas codiciadísimas viviendas de protección oficial en la primera promoción de viviendas de protección que se había construido en Alicante en más de 20 años. Oye, pues les tocaron a todos, ¿eh? Del que no sabemos nada es del arquitecto municipal, al que también le cayó una de estas viviendas. Y eso que eran poquísimas, eran 134 en una de las zonas más selectas de Alicante. Pues le cayó a medio ayuntamiento una vivienda de protección oficial. Acaba de dimitir la concejala de urbanismo. Y el alcalde, que es del PP, dice que está muy preocupado con lo que está viendo, pero no asume ninguna responsabilidad porque algo así haya pasado en su equipo de gobierno. Radio Alicante, Daniel Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Aymar. Efectivamente, la concejala de urbanismo, Rocío Gómez, ha anunciado en la tarde de este viernes que renuncia a su cargo y que en los próximos días presentará oficialmente su dimisión después de 2 años y 8 meses de desempeño público. Gómez ha destacado que entró en política en 2023 después de formalizar su inscripción en una cooperativa para acceder a una promoción de viviendas de protección pública de la que era la cooperativista número 18 en la playa de San Juan. La concejala ha decidido apartarse del cargo para que la investigación pueda seguir su curso sin interferencias de ningún tipo después de haber aportado toda la documentación que le ha sido requerida. Este viernes, el alcalde Luis Barcala, en una comparecencia sin opción a preguntas, había echado balones fuera y ha trasladado la responsabilidad a la Consellería de Vivienda. Además, ha anunciado que va a pedir a la Generalitat que se endurezcan los criterios de fiscalización para este tipo de adjudicaciones. Se trata, como dices, de la segunda dimisión en las últimas horas, tras la de una directora general cuyos dos hijos y sobrino habían sido también beneficiarios de esta promoción de viviendas.
Y esto que van a escuchar es el fortísimo viento que ha azotado esta tarde Plasencia.
¡Madre mía! ¡Madre mía!
Viento muy fuerte, acompañado de granizo, que ha provocado destrozos, sobre todo en el acceso al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia y barrios cercanos. Tienen las imágenes en cadenaser.com. Las imágenes, la verdad, son impactantes. Imágenes de ese vendaval. Y en las próximas horas, ¿qué? Jordi Fàbrega, buenas tardes. Jordi Carbó, buenas tardes. Que tengo a Jordi Fàbrega, el jefe de economía de la SER, aquí entrando al estudio, ahora con otra información.
Pues saludos a Jordi, de Jordi, muy tío, bien. Porque me toca.
Todos saludados.
Mucho cuidado con el viento. Va a ser destructivo el viento que esperamos para esta próxima noche y esta mañana por la tarde. Dos partes de este viento. Las inmediatas horas en el Cantábrico, el más fuerte en alta mar, pero provocando un marcado oleaje. Y a medida que avance la madrugada y hasta mañana por la tarde, en Castilla-La Mancha y en gran parte del Mediterráneo, pero especial atención entre Castellón y Tarragona, ya que las rachas máximas se podrían acercar a los 150 kilómetros por hora. Hace unos días ya tuvimos estas rachas, provocaron muchos destrozos, hoy podrían ser más intensas. El fin de semana, mañana a pesar del viento, en general mejoría, con más sol que los últimos días, pero a partir del domingo la lluvia poco a poco irá ganando de nuevo protagonismo.
Pues resérvense la mañana del domingo, porque a las 9:30, 8:30 en Canarias empieza la final del Open de Australia entre Alcaraz y Djokovic. Y como la final sea igual de épica que las dos semifinales, vamos a alucinar. Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, porque lo de hoy ha sido histórico. Alcaraz le ha ganado a Zverev en 5 sets después de imponerse en los dos primeros y luego sufrir una serie de calambres que estuvieron a punto de costarle la semifinal al español. Después, Djokovic también ganó al italiano Jannik Sinner en 5 sets. Recordemos, Djokovic tiene 38 años, buscará su gran slam número 25. Alcaraz, que solo tiene 22, buscará el séptimo título de gran slam. Carlos sabe que el domingo va a estar de nuevo ante la historia del tenis.
Sé que vamos a dar todo lo que tengamos dentro, nuestro 150% en esa final. Significaría un sueño hecho realidad y por lo que hemos trabajado, así que
a las 9:30 de la mañana del domingo lo contaremos en Carrusel Deportivo. El otro protagonista del día es Fernando Alonso, que ha dado 60 vueltas en el circuito de Montmeló con el nuevo Aston Martin. Es una cifra para estar esperanzados.
Esta tarde ha muerto una mujer que quedó herida en el accidente de Adamuz y que estaba ingresada en la UCI, en el hospital de Córdoba. Ella iba en el Alvia de Madrid a Huelva, tenía los pulmones muy dañados y no ha podido sobrevivir. Así que con su muerte aumentan a 46 las víctimas mortales de los trenes. Un accidente del que está a punto de cumplirse 2 semanas. Córdoba, José Antonio Alba.
¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, la víctima 46 de este trágico accidente de Adamuz del pasado día 18 era de Huelva, concretamente de la localidad de La Palma del Condado. Tenía 42 años, estaba soltera, no tenía hijos y estaba ingresada en la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba a la espera de ser trasladada a Huelva. Viajaba, como bien dices, en el Alvia, lo hacía después de hacer su examen en las oposiciones a funcionario de prisiones. Tenía politraumatismos y también los pulmones, como has dicho, muy afectados. Finalmente no ha podido salir adelante con ella. Son ya 29 las víctimas de la provincia de Huelva. En este momento, Aymar, quedan 16 personas ingresadas, dos de ellas en la UCI.
Gracias, José Antonio. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, les ha prometido hoy a las víctimas del accidente que se llevará al final en la investigación. Esa fue una de las reclamaciones de Liliana Sáenz, la mujer que tomó ayer la palabra en nombre de las víctimas en el funeral católico. Hoy Sánchez ha lanzado este mensaje.
Cuando el dolor es tan grande, las palabras no son nunca suficientes y por tanto solamente nos queda el compromiso y la acción. Y por eso el Estado en su conjunto, no solamente el Gobierno de España, el Estado en su conjunto no va a mirar a otro lado, va a seguir trabajando con respuestas a las preguntas, llegando hasta el final, con mejoras en todo lo que tengamos que mejorar y con un acompañamiento continuado a quienes han perdido a un ser querido. Las instituciones no van a dejar solas a las víctimas, no vamos a olvidarlas.
El Partido Popular se ha lanzado hoy a criticar a Sánchez por no acudir ayer al funeral católico en Huelva, cosa que es llamativa porque el propio Partido Popular había pedido al gobierno que no fuera al funeral católico porque decían que sería una crueldad para las víctimas.
Un gobierno que ha suspendido el acto de Estado que estaba programado para este sábado por miedo a enfrentarse a las víctimas, tampoco puede estar presente en la misa funeral del jueves.
Esto dijo...
Sería cruel.
Juan Bravo, hace unos días, Juan Bravo, vicesecretario del PP, 4 días después, lo que le parece mal al PP es que Sánchez no fuera a ese funeral al que ellos le habían dicho que no fuera. Miguel Tellado.
Prefirió esconderse en la Moncloa. No tenía ni siquiera una agenda para justificar su ausencia. Y creo que ese comportamiento de Pedro Sánchez demuestra el desprecio absoluto que tiene este gobierno hacia los españoles y sus problemas.
Al gobierno lo representó en el funeral la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, además de los ministros Ángel Víctor Torres y Luis Planas.
El gobierno estuvo en el funeral de las víctimas, ha estado todo este tiempo acompañándola y, por tanto, como digo, estuvimos donde tuvimos que estar. Es que me parece que algunos intentan hacer polémica de lo que no hay ningún tipo de polémica y que además profundizan el sufrimiento de las víctimas.
Esta tarde el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado que están ya en marcha los trabajos para reparar la línea en Adamuz. Dice que han empezado con la retirada de traviesas y carriles sobre la plataforma, también con la catenaria, y dice Puente que hay ahora mismo sobre el terreno 40 técnicos de Adif y una veintena de vehículos. Y en paralelo, Renfe ha anunciado hoy, como ya hizo Irio, que van a dejar de pagar indemnizaciones a los pasajeros de los trenes que se retrasen por las limitaciones de velocidad impuestas por Adif. Esto empezó a pasar tras los accidentes de Adamuz y Lleida. Los maquinistas están mandando muchos avisos sobre el estado de las vías, avisos que obligan a Adif a bajar la velocidad para revisar esas vías. Así que los retrasos en la alta velocidad, sobre todo en la Madrid-Barcelona, pero también en otras líneas, están siendo importantes. Y tanto Renfe como Irio confirman que van a dejar de indemnizar a los viajeros por esos retrasos provocados por las limitaciones de Adif. Edu Hernández.
¿Qué tal? Buenas tardes. En un comunicado, Renfe asegura que ya que las limitaciones de velocidad dictadas por Adif están generando retrasos en su operativa, los billetes que se compren a partir de mañana, 31 de enero, no van a generar derecho a indemnización cuando el retraso se deba a esas limitaciones de velocidad. Irio tampoco va a mantener las compensaciones ni en la ruta Madrid-Barcelona ni en la ruta Madrid-Valencia. En el caso de Ouigo sí que van a seguir compensando a los viajeros como hasta ahora cuando haya un retraso. Tanto Renfe como Irio se amparan en el Reglamento Europeo sobre Derechos y Obligaciones de los Viajeros del Ferrocarril, argumentando que al ser una situación excepcional y prevista y si se comunica a los usuarios con antelación, no tienen que ingresar esas compensaciones.
Ice out now. ICE fuera ahora. Eso es lo que corean los manifestantes que han salido hoy a la calle en Minneapolis para protestar contra el despliegue de la policía migratoria de Trump. Agentes que han sembrado el pánico, que han matado a tiros a dos ciudadanos y que campan a sus anchas. Hay convocado un paro general a modo de protesta en distintas ciudades. Y justo hoy, además, hemos sabido que agentes federales detuvieron hace unos días a un periodista, un expresentador de la CNN que estaba cubriendo las protestas contra la policía migratoria, y a él también lo han detenido. Washington, Sara Granals, buenas tardes.
Buenas tardes, Aymar. Sí, es un movimiento que busca llevar a cabo un apagón nacional dejando de ir a trabajar, a la escuela o a comprar, y con el que buscan denunciar las redadas migratorias y la violencia de los agentes de la ICE. Un apagón además reforzado con estas protestas que hay hoy en ciudades clave de todo el país. La indignación popular, así pues, no decrece, y a eso se le suma esta detención, una detención de dos periodistas que estaban cubriendo anoche una protesta en contra de la ICE dentro de una iglesia en la ciudad de St. Paul, en Minnesota. Uno de ellos es el mediático Don Lemon, expresentador de la CNN.
So right now it's kind of mayhem. We're not part of the activists, but we're here just reporting.
Esta es una de las retransmisiones en su canal de esta semana. Hay mucha consternación en torno a este caso, un arresto por cargos de conspiración y uso de la fuerza por privar a otros de sus derechos civiles. El fiscal general de Minnesota lo considera extremadamente preocupante y anticonstitucional, aunque la Casa Blanca lo ha celebrado en redes sociales publicando una foto del propio Lemon. Trump, mientras tanto, hace unos minutos en la Casa Blanca.
But do these people really want to have rapists? Do they really want to have drug dealers?
Pues ha enterrado ya su tono conciliador, el cambio de tono de esta semana, y ha seguido defendiendo con firmeza la actuación de sus agentes en Minnesota.
O sea, Sara, si te he entendido bien, la Casa Blanca ha publicado en sus redes sociales una foto del periodista al que la policía migratoria ha detenido.
Eso es, sí, celebrando el arresto, sí.
Es que es increíble, la propia Casa Blanca. Sara, gracias.
A vosotros.
Bueno, no te vayas. Cuéntame cómo es esto de que en plena efervescencia social contra las salvajadas de la policía migratoria de Trump, el Departamento de Justicia, que también controla él, ha decidido publicar hoy todos los documentos que quedaban en el archivo del pedófilo Epstein, que son 3 millones de documentos, y una maniobra de distracción estupenda.
Eso es una nueva y última entrega, además, que oportunamente esta mañana ha anunciado en rueda de prensa el vicefiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, que además ha reconocido que puede que este nuevo material pues no satisfaga la demanda pública de información que hay en torno al caso Epstein. También ha subrayado que la fiscalía en ningún momento, dice, ha intentado proteger al presidente Trump. Lo escuchamos.
We did not protect President Trump, we didn't protect or not protect anybody. I mean, I think that we...
Y bueno, luego, anticipándose a la posible frustración que pueden generar estos documentos, ha subrayado también que gran parte del material está censurado para proteger a las víctimas y que espera que los archivos aporten algo de cierre, un punto y final a todo este caso. Claro, está por ver aún cómo reaccionará el público ante este anuncio o el comité bipartidista del Congreso que investiga este caso a medida que se vayan conociendo, haciendo público el contenido de los archivos.
Sara, gracias.
A vosotros.
Trump ha anunciado a su candidato para relevar a Jerome Powell al frente de la Reserva Federal a partir de mayo, que es cuando termina el mandato de Powell. Y la apuesta del presidente es Kevin Warsh, que al contrario de Powell, sí es partidario de bajar los tipos de interés en Estados Unidos, algo que le ha costado a Powell una campaña absolutamente en su contra, comandada por el propio Trump. A partir de aquí, Jordi Fàbrega, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Todavía el hecho de que Trump quiera que Warsh sea el próximo presidente de la Reserva Federal no quiere decir que lo vaya a ser, porque hace falta el aval del Senado y no está claro que lo vaya a conseguir.
Sí, es el Comité Bancario del Senado el que le tiene que nombrar en los próximos meses, antes del mes de mayo, y habrá que ver si los argumentos por los que Trump ha optado por este abogado, que ha hecho carrera como financiero para presidir la Reserva Federal, les convencen.
He's very smart, very good. Strong, young, pretty young.
Es inteligente, fuerte, extremadamente joven, dice Donald Trump, que está convencido de que Kevin Warsh va a bajar los tipos de interés como quiere que haga la Casa Blanca. Warsh ha sido muy crítico en los últimos tiempos con la gestión y la gobernanza de la Reserva Federal, es conservador, pero de todas las opciones que han sonado, es la que tiene menos vínculos directos con la Casa Blanca, es lo que destacan los mercados y los analistas como Ignacio Cantos de ATL Capital.
Yo creo que a pesar de que esté nominado por Trump, pues es probable que tenga un grado de independencia a lo mejor superior a algún otro de los candidatos.
Su elección ha hecho caer un 10% el valor del oro, está reflotando el dólar y está haciendo que las bolsas ahora mismo en Estados Unidos estén subiendo a cerca del 1%.
Jordi, gracias.
Hasta luego.
La buena noticia de la tarde es que Salvador Illa, el presidente de la Generalitat de Cataluña, está ya en su casa tras dos semanas ingresado en el hospital por una complicada infección en el pubis, y de hecho todavía le quedan semanas de tratamiento, ahora ya en su casa. Barcelona, Xavi Abelló.
El presidente Illa ha evolucionado favorablemente durante estas dos semanas de ingreso en el hospital. Su equipo médico es optimista por el buen estado de forma previo que tenía, pero aún así aún le quedan varias semanas por delante de recuperación. Tendrá una primera fase de hospitalización domiciliaria con visitas diarias de los médicos y luego seguirá la rehabilitación y el tratamiento antibiótico con pastillas. El proceso suele durar unas 8 semanas. De momento no se sabe cuándo Illa volverá a asumir las funciones de su cargo. La doctora Dolors Rodríguez ha asegurado que las reuniones telemáticas ya las puede hacer, pero que la recuperación física es mucho más progresiva.
A nivel intelectual, el presidente Illa puede retomar su actividad. De hecho, estando ingresado ya ha hecho actividad intelectual. Toda la actividad que implique un desplazamiento y una actividad física pues ha de ser progresiva. Hemos dicho que ha salido caminando, o sea, que está mucho mejor.
Y ya ha podido salir hoy del hospital andando con muletas. Va recuperando la movilidad progresivamente y se confía que la infección no le deje secuelas.
El Tribunal Supremo se niega a paralizar el decreto que aprobó el Gobierno para ponerles límite a las universidades privadas que no cumplan con los requisitos básicos de calidad. El Supremo ha denegado las medidas cautelares que habían pedido un centro español y 4 extranjeros. Laura Gutiérrez.
Sí, todavía queda decidir sobre el fondo del asunto, pero el decreto que sienta las bases para la creación de nuevas universidades con criterios de más calidad puede seguir funcionando como hasta ahora. La Sala Tercera del Supremo, en las 2 sentencias que ha adelantado el país y a las que ha tenido acceso la SER, ha rechazado las medidas cautelares contra partes importantes de esta normativa que pedían por un lado la Universidad Canaria Hespérides, a distancia, y por otro 4 universidades extranjeras con sede en España. El alto tribunal sostiene que no hay un grave perjuicio para el interés público que les obligue a frenar el decreto antes de pronunciarse sobre todos los recursos que hay en contra, no solo de estas universidades, también del CEU y de 3 gobiernos autonómicos del PP, Madrid, Extremadura y Aragón. El decreto del gobierno molesta especialmente a estas autonomías que tienen en cola a centros privados interesados en instalarse en sus territorios y que, como en el caso de Madrid, han venido autorizando desde el Parlamento Regional universidades privadas a pesar de que no tenían informes favorables de los técnicos.
¿Son ustedes de mirar y remirar el ticket de la compra o conforme se lo dan, lo tiran en la primera papelera que ven? La patronal de los supermercados dice que hay muchísimos consumidores que hacen esto último, que es tirar el ticket en cuanto lo reciben. Y por eso los supermercados quieren acabar con la obligación de imprimir el ticket físico y dárselo al cliente. Dicen que es un mal gasto de dinero y de papel cuando podrían mandárselo por correo electrónico a los clientes habituales y al resto pues preguntarles si lo quieren o no. Si lo quieren, se lo imprimen. Si no lo quieren, no se lo imprimen. Pero que no sea automático, por obligación. Adela Molina.
Con la norma actual, los supermercados están obligados a imprimir los tickets a todos los clientes que no hayan dado sus datos al establecimiento, es decir, a los que no son socios o no han aportado su correo electrónico o su teléfono. Nos lo tienen que dar, aunque buena parte no llegamos ni a meterlo en el bolsillo.
Hay un número muy importante, casi el 30% de las compras pequeñas, que hacen que ningún cliente se lleve el ticket. Los dejamos en la línea de caja, en el mejor de los casos los tiramos a la papelera más cercana.
Ignacio García Magarzo, director general de Asedas, que representa cadenas como Mercadona o Día, nos explica que eso acaba generando 4.500 toneladas de papel y 10 millones de euros en costes que estamos tirando directamente a la papelera. Por eso piden un cambio en la ley para imprimir el ticket solo a los que lo quieran.
¿Quiere usted ticket? El ticket está aquí, está electrónicamente. ¿Quiere usted que se lo imprima? Y si el cliente lo va a tirar directamente a la basura, pues lo lógico es que diga, pues no lo quiero.
Francia, Holanda o Suiza, asegura Sedas, ya han prohibido la impresión generalizada. Aquí han trasladado su petición a Hacienda y Transición Ecológica, pero no han tenido respuesta. En la SER hemos preguntado también a Consumo, que ha dejado claro que no está por
Hora 25. Aymar Bretos.
Esta tarde ha muerto la actriz estadounidense Catherine O'Hara, a los 71 años, famosísima por ser la madre de Kevin en las pelis de Solo en Casa. También participó en Beetlejuice, estuvo nominada en los Globos de Oro por su papel en la comedia de Apple de estudio. Pepa Blanes.
La actriz canadiense, una intérprete todoterreno, deja una carrera admirable en un Hollywood en el que ha trabajado con los grandes directores como Tim Burton en Beetlejuice o Martin Scorsese en Joque Noche, además de poner rostro a la madre de Kevin McAllister en la mítica saga navideña Solo en Casa, con ese icónico grito.
¿Qué más se nos ha podido olvidar?
¡Kevin! Pero además, en los últimos años la hemos visto más en forma que nunca gracias a las series de televisión, El Imperio del Dolor, The Last of Us y The Studio.
Este trabajo te tritura.
La actriz ha muerto a los 71 años, según han confirmado los medios de comunicación su agente, cuando todavía tenía muchos proyectos en marcha.
Y esta noche viene Hora 25, Mikel Erentxun. Hoy se estrena en los cines el documental sobre Mikel Erentxun, sobre su música, sobre su pasado, su futuro, sus miedos, sus proyectos. Y él va a estar con nosotros esta noche a las 11:10 en Canarias, aquí en Hora 25. Lo dicho, Mikel Erentxun esta noche a las 11 en Hora 25 y antes la cena de los idiotes a las 9:08 en Canarias, hoy con Miguel Bernardo, Gala González, Rodrigo Terrasa y Ángeles Caballero, idiotes de alto voltaje esta noche. A las 9:08 en Canarias, en la SER, en podcast y en YouTube. Y nos queda la mirada de Xavi Vidal Folk.
Donald Trump se cree todopoderoso, invade países, persigue inmigrantes, asesina resistentes. Pero aunque sea difícil de creer hasta que la cosa acabe de una vez, hay alguien más poderoso que el déspota, sus conciudadanos. Todo lo que resistamos desde lejos, a los aranceles, a las amenazas contra los de Groenlandia, a las humillaciones contra los palestinos, todo eso no solo está bien, sino que mina la moral del tipo, tiene efectos tangibles, aunque todavía no definitivos. Pero la última palabra no la tenemos los demás, sino los conciudadanos del ocupante de la Casa Blanca. Ellos decidirán, antes o después, seguro que decidirán. Por eso al magnate le inquieta su futuro. Es más oscuro que los negros a quienes persigue a muerte con sus escuadristas asesinos disfrazados de policías. Minneapolis es hoy una hoguera de San Juan, que resume todas las resistencias. Mientras los nuevos comisarios hablan engañosamente de desescalada, ahí nadie se lo cree, hasta que lo demuestren con los hechos. Hacen bien. Miren cómo ahora la cacería desborda a las René Good o a los Alex Pretri, que nos han enseñado con su vida cómo enfrentarse al sometimiento. Ahora detienen al presentador de Hora Punta, Don Lemon, de la CNN, por demócrata, por haber impulsado un homenaje a las víctimas desde una iglesia. No evitarán que en defensa de la dignidad se vayan agrupando todos, negros y blancos, obreros y hasta banqueros centrales. Crecientemente, los mercados financieros. Cuando Trump se dé cuenta de que no le queda apenas nadie a su lado, ese será el momento en que vuelva a casa. Llegará.
Minuto 25 de Hora 25.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.